Ser Podcast.
Hoy abrimos la ventana con nombres propios de personas anónimas. El siguiente es el de Lola, Lola Guisado. Lola tiene 72 años, vive en la misma casa, en su pueblo de La Nava de Jadraque, desde hace 53. El jueves pasado, a raíz del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, tuvo que dejar su casa por el riesgo de las llamas, se fue a casa de una cuñada y este sábado las dos tuvieron que desalojar esa casa también. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se lleva una situación como esta?
Pues eso quisiera yo saber. Nunca me encontré en una situación como esta. Pero vamos, pues a ratos, unas veces más tranquila y otras veces pues muy desesperada, porque la situación puede cambiar en minutos, como está pasando.
El primer desalojo creo que le pilló con su nieto de 13 años.
Sí, estábamos mi nieto y yo desayunando en La Nava y nos saltó la alerta del móvil. Entonces, bueno, pues yo también tenía miedo, sinceramente, y cogí lo imprescindible. Mi marido se quedó allí, en La Nava, mi marido y mi hijo.
Ahí siguen,
que tiene allí.
Allí siguen, en La Nava.
Sí, allí siguen, sí, siguen.
Porque tienen animales.
Claro, mi hijo es ganadero. Es el alcalde de La Nava de Jadraque y tiene allí su ganado. Entonces, bueno, pues ellos se quedaron. Mi marido no hubo manera de sacarle de allí. Y yo me fui con mi nieto a Veguillas, a un pueblo a 18 kilómetros de La Nava, que tengo allí mi cuñada, que tiene una casa. Entonces, bueno, no quería irme más lejos porque quería estar más cerca de la situación.
Claro.
Entonces, pues allí ya empezó a haber humo y el sábado por la mañana, pues de Veguillas nos evacuaron también. Entonces me cogí a mi cuñada y nos fuimos a Espinosa de Henares, que tengo allí otra cuñada que tiene allí otra casa. Y aquí estamos desde entonces.
Lola, tengo la curiosidad por saber exactamente cómo llegan las noticias o las peticiones de desalojo, porque a veces se cortan las telecomunicaciones, no funcionan los repetidores de los teléfonos móviles. En otras ocasiones hemos visto que va la Guardia Civil en persona, de puerta en puerta. ¿Cómo son estas comunicaciones?
Sí, el jueves por la tarde, cuando empezó el incendio en La Mierla, nosotros estábamos más o menos tranquilos porque estamos a 50 kilómetros. Uh-huh. Pero ya empezó a haber mucho humo, incluso había ya alguna pavesa que caía. Y la Guardia Civil, ese jueves por la noche, se pasó por el pueblo y nos dijo que estuviésemos preparados porque posiblemente nos iban a evacuar. Uh-huh. Y el viernes por la mañana fue la alerta. Ya la Guardia Civil ya no fue.
La alerta es un SMS, quiere decir.
Sí, el pitido es el sí, alerta.
Sí.
Y nos dijeron que cogiéramos lo imprescindible, la documentación y las medicinas y que nos fuéramos.
Pero
y entonces
usted...
yo fue cuando,
sí,
cuando
usted...
me fui a Veguillas.
Porque el año pasado, en los incendios que hubo el año pasado, fue la primera vez que vimos que en masa mucha gente se resistía a las evacuaciones, incluso se quedaban en sus casas, en sus municipios, intentando pues eso, frenar los efectos del fuego. Que me gustaría saber, ¿su marido se quedó? ¿Tendría que haberse ido también? ¿Usted está de acuerdo que su marido se quedara?
Bueno, pues no estaba de acuerdo.
Es una decisión muy dolorosa,
él,
¿eh?
Él estaba también ayudando a su hijo con el ganado.
Claro.
Entonces... Claro. Y no quería irse. Yo no le obligué, porque pienso que si mi marido se va a confinar a una casa, vamos, no podría. Estando como estaba el tema. O sea que no, tampoco hice mucha fuerza para convencerle, porque lo conozco, claro.
Lola, ¿cómo es el entorno de La Nava de Jadraque?
Pues un entorno maravilloso. Por la noche los ruiseñores cantando, todos los pájaros, un robledal fenomenal que llega a un kilómetro de robles. Allí hay mata baja y, bueno, como hay ganado, pues no hay mucho follaje en los alrededores del pueblo. Pero bueno, pero luego te adentras y hay unas jaras secas, altísimas, mucho combustible. Vamos, eso nosotros ya lo habíamos hablado más de una vez, que como ocurría un incendio, eso iba a ser un polvorín.
Lola, yo quería saber si usted de un tiempo a esta parte, o desde siempre, viven con cada verano con el miedo al fuego. Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué o cómo creen que ese miedo, ¿no?, o ese peligro se podría de alguna manera prevenir?
Pues claro que se podía prevenir limpiando todo. Hay arroyos que los chopos han caído y no dejan limpiarlo la Confederación. Y no puedes coger ni una rama.
¿Y por qué?
Del campo, ni piñas.
O sea, hay que obtener el permiso de la Confederación Hidrográfica para limpiar las riberas.
Sí, pero vamos, que no se nos ocurra hacer nada en las riberas de los arroyos.
¿Y por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no les
la
dejan?
La Confederación nada más que va a poner denuncias porque vayas a hacer una casa en zona de policía, a 100 metros de un arroyo, de nada. O sea, para eso están, nada más.
Vamos a sumar la conversación a Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estás escuchando a Lola?
Sí, la verdad que se te rompe el corazón pensando en, pues eso, la mierla, que es una palabra del antiguo castellano que significa mirlo. O sea, se llama así esa zona. Corrígeme si me equivoco, vecina, por eso, ¿no? Porque es una zona donde hay muchísimos pájaros. Citabas tú el ruiseñor y estaba, bueno, es una zona que conozco y la verdad que es una zona que efectivamente tiene una naturaleza y unos árboles realmente.
Es un parque natural
increíbles.
Que debería estar,
sí,
¿no?, limpio.
Esto es lo que hablábamos ayer, que es una zona de muchísimo valor ecológico. Muchísimo valor ecológico.
Y este parque, perdona para los de fuera, ¿se ha visto afectado ya por las llamas a la altura de hoy o todavía está en la zona limítrofe?
Sí, claro. El incendio, de hecho, es lo que está quemando, es el parque. Es lo que explicábamos ayer, sí, que había cierta confusión sobre, bueno, Guadalajara, el campo. No, lo que se está quemando es un parque natural. Es un parque natural de un gran valor ecológico, con poblaciones de corzos, con poblaciones de numerosísimas aves, también de, evidentemente, fauna de la que no se ve, insectos, reptiles. Y creo que incluso también había zonas donde hay lobo. No es una población muy grande, pero también la hay. Así que sí que efectivamente es una zona. Sí, es una zona de un gran valor ecológico.
O sea, el entorno paradisíaco que describía Lola se está siendo destruido con este incendio, ¿es correcto?
Sí, bueno, el entorno se ha quemado muchísimo. De hecho, a 100 metros de mi casa se paró el incendio. Y ahora me voy a asomar a la puerta y voy a ver nada más que desolación. O sea.
Lola, ¿vosotros estáis teniendo o os han ofrecido en algún momento ayuda psicológica? Porque estáis teniendo que... Tú has pasado los últimos días en tres o cuatro casas distintas. No sabes lo que va a pasar con tu casa, incluso con tu propia familia. No os han ofrecido nada de ayuda psicológica, ¿no?
Sí, bueno, pues yo no sé si para mí, porque... Pero vamos, mi marido y mi hijo ayer, fatal. Mi hijo se fue a... Porque tiene la mitad de las vacas en Alcorro, que ayer en Alcorro estaba también el fuego, y se fue para sacar las vacas como podía. Bueno, mi marido con arcadas se mareó, o sea, yo esto creo que nos va a pasar factura, ¿eh? Es que Después de que acabe esto, nos va a pasar factura a todos. Porque estás un momento tranquila y luego, dentro de media hora, otra vez, o sea, horrible.
Son 34 pueblos desalojados, 14 localidades confinadas, 1.200 vecinos fuera de sus casas que están viviendo, pues eso, una pesadilla. Yo me imaginaba, ¿no?, con la paradoja de todo el país con la euforia de la celebración del Mundial y luego, pues eso,
efectivamente,
pues vosotros, los vecinos de esa región de la Sierra Norte de Guadalajara, pasando pues una auténtica pesadilla, Lola.
Una auténtica pesadilla. De hecho, bueno, pues... Allí se quedó mi marido, mi hijo, mi hija también.
Claro.
Y las personas, los civiles que se quedaron, pues ayer mismo, pues gracias a ellos, un foco que empezó otra vez a revivir y unas llamas impresionantes que bajaban hasta, pues como bajen hasta el sorbe, se quema el ocejón, ¿eh? Entonces mi hijo llamó inmediatamente y mandaron 3 hidroaviones y lo apagaron. De hecho, luego mandaron por la noche un camión para refrescar el tema, porque claro, si es que el problema son los focos que quedan, en el momento de que haya un poco de aire, pues sí, ya sí. Se encienden otra vez.
Y
volvemos a empezar.
Y Javi, ¿por qué está siendo tan difícil apagar este incendio?
Pues mira, eso tiene que ver con dos cosas. También con el hecho de que esté habiendo tantos incendios tan pronto este verano. Se lo he preguntado a Víctor Riesgo de Dios, es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España.
Tenemos una gran parte de nuestro paisaje que está completamente conectado desde el punto de vista de los incendios. Tenemos mucho combustible, mucha biomasa, no hay nada que frene. Cuando empieza un incendio, cada vez hay menos barreras a la propagación de ese incendio, a raíz del abandono rural, a raíz de la escasa gestión que estamos haciendo del combustible. Y a ello se le añade pues, un cambio climático que lo que está haciendo es desecando, deshidratando cada vez más la vegetación y está también adelantando cada vez más y desestacionalizando los incendios.
Y sí que hay recetas, sí que hay cosas que se pueden hacer, mira.
Pues recuperar las estructuras en mosaico, diversidad de tipos de cultivos, diversidad de tipos de bosques, de manera que en lugar de encontrar un paisaje que está completamente conectado, nos encontramos un paisaje diseccionado. Un paisaje diseccionado y que los bomberos puedan hacer su trabajo. El problema es que los bomberos no pueden hacer su trabajo porque las llamas son demasiado intensas.
O sea, lo que se encuentra al fuego es combustible, esto lo explicamos siempre. El combustible son los árboles, es el monte bajo, son distintos tipos de matorral y también después, en un segundo caso ya, las casas y las viviendas. Entonces, si nosotros colocamos, digamos, distinto combustible, hay momentos en los que el fuego se puede parar. Si no, es imposible, porque el fuego va devorando, va avanzando, alimentado por el viento, evidentemente con el monte tan seco como está, después de esta que acabamos de entrar, tercera
encima,
ola de calor ya.
El riesgo extremo de incendio por la ola de calor.
Estamos en ahora mismo en la tercera ola de calor ya de verano, temperaturas que pueden alcanzar, ojo, para esta semana los 45 grados en el sureste. Hoy tenemos 42 en gran parte del sur del país, incluyendo la zona de Castilla-La Mancha, también donde está el incendio un poquitín menos, pero también mucho calor. El monte, el campo están muy secos. La radiación solar es extrema. Los episodios de viento combinados también con tormentas de rayos, evidentemente, pues son un cóctel absolutamente diabólico.
Y este de Guadalajara sigue siendo el que más preocupa.
Sí, ya es el tercero por superficie quemada de la serie histórica. Constituye el mayor de la historia de Castilla-La Mancha. Ayer ya os lo anticipaba, hoy ya está confirmado, 29.000 hectáreas y todavía subiendo, todavía sin control. Va a rondar, veremos a ver qué cantidad. Al menos de momento lo que sí notamos es que no está creciendo al mismo ritmo que en la jornada de ayer. La única buena noticia es que los medios de extinción ya atacan el fuego. ¿Sabéis esta diferencia entre defendernos del fuego y atacar el fuego? Es decir, ya lo estamos apagando, ya estamos atacando el fuego, nos están defendiendo ya poblaciones, aunque hay mucha gente todavía desalojada, el daño es enorme. Y la verdad que yo no me puedo resistir a no traer aquí esa conversación que ha tenido Pedro Blanco esta mañana, hoy por hoy, con el alcalde de La Huerce. Pueblito de 52 habitantes censados, se llama Francisco.
Pero claro, pues ahí se vive de la ganadería y del turismo, no se vive de otra cosa, no hay otros recursos. Uh-huh. Y del paisaje, vivíamos también del paisaje.
Y a partir de que ha dicho esto de vivíamos en pasado del paisaje, le hemos escuchado quebrarse en directo con Pedro.
Y es un pueblo, que me decía el alcalde, pues precioso.
¿Está muy afectado el entorno, alcalde?
Muchísimo.
Es verdad que ya se está hablando de la vuelta de los desalojados. Estas lágrimas de Francisco, del alcalde de La Huerce, evidencian el drama social y medioambiental. Por cierto, incluso antes de que se apague, el Gobierno ha tomado hoy una decisión, lo han anunciado en Consejo de Ministros, ya lo hizo en el incendio de Los Gallardos en Almería, y es que el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que va a asumir el 50% de la recuperación de la zona quemada. Lo ha explicado la ministra Sara Hessen.
Y desde el Ministerio insistimos en algo que por supuesto va a estar ahí, que es el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte, lo vamos a sufragar, va a ser ese coste soportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma.
Lola, estaba pensando qué se le pasa por la cabeza cuando escucha al alcalde de La Huerce, a Francisco.
Pues le conozco bien. Y la verdad es que me emociono mucho porque estoy con él. Estamos todos con la sierra. Es una pesadilla esto. Esto tiene que acabar y la pregunta es luego qué va a pasar.
Claro.
¿Qué va a pasar luego?
Lola, pues que pase esto cuanto antes, como usted dice, esta pesadilla cuanto antes, y volvamos a hablar, la volveremos a buscar para ver qué ha pasado después de que se apaguen las llamas, porque se terminarán apagando, pero efectivamente, luego qué va a pasar. Lola Guisado, bueno, muchas gracias. Sí.
Perdona, quería dar un agradecimiento primero a los civiles que se han quedado pues para ayudar y controlar un poco el tema, luego a la Diputación Provincial de Guadalajara, que esta mañana ha puesto en marcha 30 toneladas de pienso para el ganado, que ahora se queda sin pasto, y lo está repartiendo la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, y a todos los efectivos en general. Y estoy con ellos y sé que están haciendo todo lo posible.
Pues Lola Guisado, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Mucha suerte, de verdad, mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Javi, luego está Aragón, ¿no?
Sí.
¿Cómo está la situación allí?
Bueno, tampoco es, digámoslo así, tan grande el incendio todavía como el de Guadalajara, pero sí que es una situación de mucho peligro, sobre todo por la zona, sobre todo por las condiciones meteorológicas que hay allí, sobre todo por una diferencia importante, que es el viento que hay en esa zona de Teruel y todo el valle de
Que está ayudando, ¿no?
Claro, eso es muy, muy problemático. Desde ayer por la tarde en Ejulbe, en Teruel, hay un incendio que lleva 1,000 hectáreas quemadas, también desalojos. El viento en la zona es clave para ver cómo evoluciona, como nos ha contado el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Luis Biendicho.
Entonces, de la previsión de vientos que tenemos, pues es que va a rolar en todas las direcciones, porque por desgracia es la situación a la que nos estamos enfrentando en este mes de julio, que los vientos son muy, muy, muy inestables.
Y también de Aragón, el incendio de Orés, que ayer os contaba que estaba estabilizado, hoy se espera que pase al siguiente nivel, que es controlado. Han ardido, aquí sí, 14.400 hectáreas, que es muchísimo, es un incendio enorme también, en el pueblo de Un Castillo, que tiene un nombre precioso, Un Castillo se llama todo junto. Ha estado nuestra compañera de Ser Cinco Villas, Alba Francés, ha estado con los vecinos que volvían a sus casas.
Ha sido emocionante venir al pueblo y ver que en el pueblo está todo bien. Ha sido agobiante el camino, todo quemado.
Es un pueblo medieval que no se ha quemado, pero sí se ha quemado lo de alrededor. Sensación que vivieron los vecinos de Los Gallardos en Almería, que me han contado tantos vecinos en tantos incendios.
Ya.
Que me cuentan de primera mano esa sensación de llegar a tu casa con el susto en el cuerpo, sabiendo que tu casa está bien, porque ya te lo ha dicho a lo mejor la vecina de al lado, pero lo que te encuentras por
la
el camino te devora el alma. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Javi, gracias, otra tarde más. Un abrazo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.